Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez reúne a esta hora al Grupo Parlamentario Socialista en el que es el primer encuentro del recién estrenado curso político. Sobre la mesa varios frentes: la falta de apoyos para sacar adelante los presupuestos, la migración irregular o la crisis abierta con Venezuela. Ricardo Rodríguez.
La pérdida de control hace mella en los socialistas, a punto de recibir ahora mismo a Pedro Sánchez. Ante un partido en horas bajas, el presidente intentará animar a los suyos, reclamar a diputados y senadores su aliento y visualizar un apoyo cerrado. Ellos son la primera línea de sus mensajes en los territorios, y ello en medio de la precaria mayoría. El sueño lo quita Junts, pesimistas sobre sacar adelante los objetivos de estabilidad. Con las cuentas públicas en el aire, Sánchez es consciente de que sus filas tampoco están prietas en torno a la financiación autonómica y sobre todo revueltas con el concierto catalán. Luces largas, reclama el núcleo duro, también ante el golpe entre Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo sobre migración o las presiones por los equilibrios con Venezuela sin romper con el régimen de Nicolás Maduro. En definitiva, el objetivo de Pedro Sánchez esta mañana es trasladar la imagen de que el gobierno está en marcha a pesar de los obstáculos.
Y hablando de Venezuela, el virtual ganador de las elecciones, Edmundo González, asilado en España, se reúne este lunes con Aznar y mañana lo hará con Feijóo. La semana pasada fue recibido por Pedro Sánchez, Felipe González y Mariano Rajoy. Y Alemania implanta desde hoy controles en todas las fronteras terrestres del país para tratar de limitar la llegada de migrantes en situación irregular. Una decisión que llega tras el último atentado que ha sufrido el país, en el que han muerto 3 personas y que va en contra de la libre movilidad de personas que establece la Unión Europea. Berlín, Rosalía Sánchez.
Los agentes identifican a los viajeros, hacen descender del vehículo autobuses enteros y registran maleteros desde las 12 de la noche de ayer. Los conductores no simpatizan con estos controles, pero los entienden. No creo que haya muchos atascos. Yo cruzo a diario la frontera con Dinamarca, tengo allí clientes y todo sucede muy rápido. No creo que deban existir los controles fronterizos por la Unión Europea y por nuestro derecho a la libre circulación. Pero, por supuesto, hay situaciones en las que se puede entender algo así. Sí, hay sospechas, pero estoy más a favor del no. No, en general esto debería estar solucionado, deberíamos estar protegidos en el espacio Schengen, pero obviamente no es así. El problema es que en caso de dar con inmigración ilegal todo sigue igual, los países fronterizos no aceptan la devolución y Alemania no consigue deportarlos. El canciller Scholz firmó anoche un tratado con Uzbekistán para que sea este gobierno el que negocie las deportaciones, por ejemplo, con los talibanes de Afganistán.
Y de vuelta a España, esta mañana hemos conocido que una bola de fuego producida por una roca procedente de un asteroide que entró en la atmósfera a 51.000 kilómetros por hora ha sobrevolado esta noche los cielos de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid. Esta bola de fuego se ha extinguido a unos 38 kilómetros de altura sobre Madrid capital. La gran luminosidad que alcanzó este meteoroide, que es como así se llama, hizo que se pudiera ver desde más de 600 kilómetros de distancia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid ya prepara su primer partido de Champions pendiente de algunos jugadores. Bruno Casar.
Arranca la defensa del título el Real Madrid, que hasta ahora tiene prevista la última sesión de entrenamiento con especial atención a Tchouaméni y Bellingham, que no entraron en la convocatoria para el encuentro del pasado sábado ante la Real Sociedad, pero que a priori van a estar disponibles para Ancelotti de cara a recibir mañana al Stuttgart. Ponemos en marcha la Liga de Campeones, primera jornada que se va a extender del martes al jueves. El miércoles va a debutar en la competición el Girona, que visita al Paris Saint-Germain tras caer goleado ayer ante el Barça, que es el líder de primera división, que ya se centra en su visita al Mónaco el jueves, pero eso sí, está pendiente de Dani Olmo, que va a pasar pruebas médicas esta mañana por una lesión muscular. Está casi descartado para ese partido de Liga de Campeones. Para el jueves también dejamos al Atlético de Madrid, que va a recibir al Leipzig, pero al margen de todo, hoy nos atañe cerrar la jornada liguera, a la que vamos a poner el broche a las 9 en tiempo de juego con el Rayo Vallecano Osasuna.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy nos espera un día con máximas de 30 grados, 20 tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá, y de madrugada volverán a bajar hasta los 10 grados. En las carreteras tan solo queda algo de tráfico lento de entrada por la 42 en Torrejón de la Calzada por un accidente. Ya en el interior están intensas algunas entradas por Costa Rica, por la Avenida de América, Alcalá, prolongación de O'Donnell y Avenida del Mediterráneo. También queda tráfico en Santa María de la Cabeza, en la Avenida de la Memoria, hacia Cea Bermúdez y José Abascal, y a la altura de Atocha. Los trenes del núcleo de cercanías de Madrid que circulan entre Cuatro Vientos y Aluche registran retrasos medios de 20 minutos debido a una incidencia en un tren. Y además, la Comunidad de Madrid va a extender los tratamientos oncológicos a domicilio en todos los hospitales públicos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que te ganen al cinquillo, es porque tienes vacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una de cada tres personas en el mundo tiene miedo a volar. Una de cada tres, ¿eh? Pero oiga, incluso los que no tenemos ese atisbo de duda, cuando nos subimos al avión, oye, ¿qué es peor? ¿El despegue? ¿El aterrizaje? Madre mía, que hoy hay tormenta. Imagínese que está usted en la cola y está cayendo fuerte, ¿no? ¿Qué pasa con las turbulencias? Entonces, lo que pretendo es que en este rato perdamos el miedo a volar. ¿No? O lo intentemos. Perico, mi invitado, recibe entre 500 y 1.000 mensajes al día de media. Y gracias a él, hay muchos que hoy se atreven a subirse a un avión. Así que empecemos por el principio y vamos a por ello. Perico Durán, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Piloto y comandante de vuelo en Iberia. Lleva siendo piloto 20 y pico años.
23 años, sí.
23 años, madre mía. Y esto de que recibas 1.000 mensajes de media al día por Instagram y que tu vida ahora también, sí, además de manejar aviones, sea influencia en redes sociales.
Sí, 1.000 mensajes al día he recibido algunos días de pico. Una media podría ser 400 o 500 mensajes directos al día de gente que tiene miedo a volar y necesita muchos ser escuchados la gran mayoría de las veces y otros consejos o trucos o simplemente dudas o me han llegado a llamar, estoy a punto de despegar y nos estamos volviendo al parking, no te conozco pero dime algo, ¿no?
Sí, fíjate, esto que estábamos escuchando es el sonido de la cola que haces antes de que te pique en el pasaporte, antes,
sí,
de pasar el finger, ¿no se llama?
Sí.
O la
la pasarela, el finger.
Claro, a muchísimos les entra miedo cuando se compran el billete. Pero en este momento, a mí hay alguna ocasión en la que me han dicho, no, espérense un segundo, que hay un fallo técnico en el avión, claro. Estamos a punto de solucionar. ¿Eso qué significa? Porque claro,
bueno, lo que hay que pensar es que eso es una buena señal.
¿Cómo va a ser una buena señal que hay un fallo técnico?
Bueno, tú preferirías volar en un avión que nunca tiene problemas técnicos, que solo se arregla por la noche. Yeah. Hace 6 vuelos al día, pero solo se estropea por la noche, ¿no? Yeah. No, entonces realmente cuando han parado un embarque, un comandante ha decidido parar un embarque porque van a arreglar algo, eso es una buena señal. Eso, uh-huh, es decir, este avión no, en este momento no está al 100%, vamos a ponerlo al 100% para que pueda volar. Uh-huh. O sea, siempre que sucede eso, eso es una buena señal. Y si de repente se empieza a embarcar, es porque el avión ya está arreglado.
¿Pero qué tipo de fallo técnico puede tener un avión?
Bueno, para un 320 tiene cientos de ordenadores. Entonces, simplemente que un ordenador deje de funcionar momentáneamente, pues hay que arreglarlo. También un avión tiene muchas piezas mecánicas. Entonces, uh-huh, nosotros tenemos una pantallita que nos, de repente, cuando falla algo, los sistemas están todo el rato autochequeando. O sea, uh-huh, entonces, de repente, hay uno que pone, oye, este sistema acaba de dejar de funcionar. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos nuestro protocolo para intentar arreglarlo, y si nosotros no podemos, se llama mantenimiento. Nosotros tenemos un libro y se apunta, esta pantallita ha dejado de funcionar. Uh-huh. Y ya viene en mantenimiento a arreglarlo. Eso solo lo pueden levantar, esa avería se dice levantar, si está arreglado.
Uh-huh. Entonces, yo ya, por tema del trabajo y tal, pues viajamos bastante y ya tengo un poquito cogido el pulso al tema de cuánto tiempo espero antes de ir al aeropuerto para no esperar en exceso, porque a mí me molesta mucho esperar.
Claro.
Y voy con poquito tiempo, pero ¿con cuánto tiempo va un piloto a un vuelo?
Yo voy con mucho porque me gusta disfrutar de la calma, yo me tomo el viaje desde que salgo de casa. Entonces, yo voy con a lo mejor hasta 3 horas en un vuelo largo.
¿3 horas?
Un vuelo largo, me puedo ir con 3 horas tranquilamente, aparco el coche, voy, hago mi check-in, dejo las maletas, me voy a la sala VIP o a tomar un café o donde sea. Y yo, por ejemplo, yo con mi forma de viajar, que con el niño que viajo muchísimo, es siempre así. Y él encantado también de ir con calma. Hay veces que de repente llegas al aeropuerto, se te ha olvidado el pasaporte, tienes que volver. Ahí me da tiempo a volver sin nervios. O sea, yo me lo tomo con mucha calma. Sí.
Yeah, yeah. Y tengo muchas preguntas. ¿Por qué se retrasan los vuelos?
Bueno, para empezar, porque el avión, el secreto, el éxito de una compañía es que sus aviones estén produciendo. Los aviones producen en el aire. Entonces, las escalas se intentan hacer lo más reducidas posibles. Uh-huh. ¿Qué ocurre cuando de repente hay mal tiempo en un aeropuerto? Pues igual los controladores, en vez de poder asumir que van a llegar, me lo invento, 10 aviones a la hora, uh-huh, como los aviones cuando hay mal tiempo se empiezan a desviar o empiezan a hacer cosas no previsibles, pues en vez de 10 a lo mejor pueden asumir 7 por seguridad. Uh-huh. Entonces, uh-huh, eso empieza a acumular un retraso. Entonces, luego llega el avión con 15 minutos de retraso en una escala de 45 minutos, pues al final se va acumulando.
Vale.
Entonces, eso se nota pues sobre todo cuando hay mal tiempo, o un avión que tiene una avería en Madrid, sale ya de Madrid con 2 horas de retraso, ese avión va a ir todo el día recuperando el retraso.
Claro, porque ese avión a lo mejor tiene que llevar luego, pues si viene a Madrid, tiene que llevar de Ibiza a otros, a Barcelona, claro, o a lo que sea. Mi pregunta es, cuando hay ese guirigay en el cielo que hay aviones dando vueltas esperando a que baje, no sé si hay algún tipo de pique entre pilotos de decir, este mamón lo has pasado antes, este mamón no estaba en la cola.
No, antiguamente a lo mejor podías pensar que un controlador extranjero para despegar pues te podía colar a lo mejor algún avión por ser nacional o lo que sea, pero realmente no. Realmente los controladores, antes de que tú llegues al sitio para entrar en esperas, saben el número que haces, saben el número que te han asignado, y eso se... al final el que va más bajo es el primero. Y entonces, claro, todos los demás aviones vienen de todas partes y tú le preguntas, de hecho, cuando va a entrar en esperas en un punto que, por ejemplo, hay encima de Guadalajara, ¿no? Usted va a entrar en esperas ahí, ¿qué número hacemos? Pues es usted el número 17.
Ajá.
Ya lo saben. O sea, ¿y cuánto se espera que sea eso? Pues 18 minutos.
¿Con cuánta gasolina llegan de reserva los aviones normalmente al aterrizaje?
Nosotros despegamos, un poco también, no solo por economía, sino también por sostenibilidad, intentamos llevar el combustible que necesitamos. Entonces, nosotros llevamos el combustible por ejemplo, de Madrid a Barcelona. Llegar a Barcelona, estar un rato esperando en Barcelona, intentar aterrizar, ir a otro aeropuerto y hacer también unas esperas ahí. O sea, llevamos bastante combustible, pero no lo llenamos por sostenibilidad y por economía, fundamentalmente.
Vale. Me has dicho que, bueno, estamos hablando con Perico Durán, es comandante de vuelo, piloto para Iberia, y pues estamos desmontando muchos de los falsos mitos que hay en torno al miedo a volar, ¿no? Y decías, claro, que cuando se retrasa un avión normalmente es que puede haber tormenta. ¿Qué pasa cuando hay tormenta? Es decir, ¿cuándo se puede despegar y cuándo no se puede despegar?
Bueno, primero hay que saber lo que es una tormenta, o lo que es una nube con mal tiempo, o lo que es simplemente lluvia, ¿no? Entonces, en principio, la lluvia no le afecta nada al avión. Hay gente que mira al cielo y dice, madre mía, la que está cayendo, esto es una tormenta. No, eso es lluvia, ¿no? Una tormenta es cuando hay muchas nubes que dentro tienen actividad de rayos, que tienen mucha, mucha, que son nubes convectivas. Entonces, una tormenta es como muchas nubes. Entonces, realmente tú puedes estar con Madrid rodeado de tormentas, pero justo en el aeropuerto en ese momento no. Entonces tú puedes despegar. Entonces tú las ves como cosas, son como bolitas sueltas. Ajá. Y entonces tú las vas esquivando. ¿Qué ocurre cuando de repente una de esas nubes se planta encima de la cabecera de una pista? Que el aeropuerto cierra un rato. Entonces, los controladores lo saben bien, ellos lo llaman rate cero. Entonces, que no pueden aterrizar aviones, pero es mientras pasa la nube. Entonces, ajá, a lo mejor son 15 minutos. Ajá. Bueno, pues en esos 15 minutos no aterriza nadie porque está pasando la nube por ahí.
Claro.
Entonces, bueno, tú tienes una previsión de tormentas, entonces esos días es cuando dices, oye, le voy a echar 1.000 kilos más, le voy a echar 2.000 kilos más de combustible.
Claro.
Por si acaso, pues para estar ese ratito esperando ahí.
Qué interesante. Estamos hablando de factores exógenos, pues por ejemplo, una tormenta, cómo puede afectar lo que pase fuera del avión a lo que hay dentro, ¿no? Vamos a hablar de lo que pasa dentro, de gente que una vez se monta en el avión ve que está al límite y que le entra una ansiedad tremenda. ¿Cómo de común es que tengas que parar el avión en una pista para bajar a alguien?
A mí solo me ha pasado una vez. Me pasó una vez con una trabajadora de Iberia que iba con su hermana, que también trabaja en Iberia.
¿Trabajadora de Iberia? ¿Te refieres a una azafata?
No, o no, era de tierra. Era con una coordinadora, que son los que están abajo coordinando a los equipos de carga, a los de combustible, a nosotros, ¿no? Coordina la carga de las maletas y todas las cosas, ¿no? Entonces esta venía de pasajero, íbamos a Roma y en el PUS, después de cuando ya habíamos puesto en marcha, no pudo. Y tuvimos que volver al parking a dejarla.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y su hermana siguió el viaje con el novio, sí, y de ella, y la que se bajaba.
Ah, pues el novio
sí,
se
sí,
quedó
sí,
ella.
Sí. Esto nosotros no nos lo perdemos. Sí, sí.
¿Y siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. 100% de las veces. Y mis compañeros también, no sé por qué, pero es algo que se da. No está contratado por Iberia, pero siempre hay, pero incluso varios.
Sí.
El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado.
Sí,
sí, sí. Sí.
Wow. ¿Y cómo se desarrolla esa operación en el aire? No sé si tú eres consciente de esa operación.
Sí, totalmente. Esto el pasajero se desmaya o se cae al suelo, o lo normal es que un auxiliar vaya a verlo, se comunica con el sobrecargo con nosotros, oye, y nos informa, oye, tenemos esta situación, ya hemos pedido un médico, y bueno, es el médico a veces el que nos dice, oye, esto es grave, no es grave, esto hay que meterse en algún sitio ya, uh-huh, o oye, este tío llega a destino, uh-huh, entonces te da un poco la urgencia del caso.
Y si estás en pista, el que decide si sube la policía a llevarse a alguien díscolo, por ejemplo, o alguien que está formando un jaleo innecesario.
El comandante.
Eres tú.
Sí, llamas a la Guardia Civil y... Sí, además nosotros tenemos un dicho que los problemas mejor en tierra que en vuelo, ¿no? Antes cualquier pasajero que tú sabes que va a molestar al resto de pasajeros o que con su actitud puede afectar la seguridad del vuelo, es mejor bajarle antes que no...
¿Y eso te ha tocado?
Sí me ha tocado, no de comandante, pero sí he visto bajar a gente, sobre todo con problemas de alcohol o de molestar a otros pasajeros, fundamentalmente.
Déjame recordarle a la audiencia, tengo que hacerlo de vez en cuando, porque como esto es en directo, hay gente con los niños en el coche, ¿sabes? Se supone. Estamos hablando de un Perico Durán. Perico es comandante de vuelo, es piloto de Iberia, y estamos pues desmantando ciertos mitos, hablando de curiosidades también del vuelo, ¿no? De una de cada tres personas tiene miedo a volar. Vamos con el leitmotiv de los vuelos, ¿vale? Y este es un corte que se ha sacado de tu Instagram. En un momento, en un vuelo, pues tú te pones el móvil y explicas lo siguiente.
Bueno, como veis, tenemos aquí un poquito de turbulencia ligera. Hemos tenido turbulencia moderada cuando íbamos volando a 39.000 pies. Hemos pedido bajar a 36.000 pies, que es donde estamos ahora, y hemos pasado de tener turbulencia moderada a tener turbulencia ligera. Es verdad que toda esta zona es zona de turbulencia, ocupa todo el Mediterráneo y es una turbulencia que es inevitable, hay que volar por ella. Volamos por ella porque la turbulencia no es insegura para el avión, es incómoda para el pasaje, da miedo a los que tienen miedo, pero no es nada peligrosa para el avión.
¿Qué es una turbulencia?
Una turbulencia es un movimiento irregular del aire en el que estás, ¿no? O el choque producido por el choque de dos masas de aire, o, por ejemplo, cuando el aire pasa por una montaña, pues lo que se genera detrás de esa montaña. Es un movimiento irregular. Uh-huh. Del aire.
¿Y cuál es la diferencia entre moderada y ligera para un piloto?
Bueno, tenemos hay cuatro niveles. Ligera es simplemente, pues bueno, se mueve un poquillo, lo notas, estás ahí, pues te tiembla el vaso. Moderada, empieza a moverse el avión bastante, y a severa es cuando se pueden producir daños en el interior del avión. Ajá. O sea, que se caigan los embellecedores y... Ajá. Verdad que cuando tú ves la imagen esa de se han caído las máscaras y tal, pero también hay que pensar que esas máscaras están diseñadas así para que caigan con facilidad. Uh-huh. Entonces, cuando cuando tú entras en una turbulencia severa, al avión por fuera no le pasa nada, por dentro sí, porque son embellecedores que pesan muy poco, que están diseñados precisamente para que la mascarilla caiga siempre, que es más importante que, o sea, está como al límite para que cuando tengan que salir, salgan. Entonces, claro, la gente pues, oye, pues esto, y ves las mascarillas ahí colgando, y pues la gente le da mucho miedo, pero realmente es que el diseño es así.
Yo hubo una noticia, creo que fue este verano, de un avión que, una turbulencia severa, pues uno de los pasajeros no llevaba el cinturón bien puesto y acabó en lo de las maletas.
Claro, sí. Es que eso, el material de dentro del avión, para que pese poco, pues bueno, está diseñado así. Es claro, tú ves esas imágenes y es bastante escandaloso. La realidad es que la gente tiene que llevar el cinturón siempre puesto, independientemente de la señal. Oye, si no está la señal puesta, pues te puedes levantar, vas al baño, vuelves y te lo vuelves a poner. La turbulencia no es peligrosa para el avión. El avión nunca le va a pasar nada por una turbulencia, por muy fuerte que ésta sea, jamás se le va a partir un ala, ni se va a partir la cola, ni va a caer en picado, ni nada. Lo único que le puede pasar a alguien es que no lleve el cinturón y se dé con la cabeza en el techo. Ese es el problema de la turbulencia. Entonces yo creo que se resuelve solo con llevar el cinturón. El que tenga miedo ya lo tiene todo hecho.
Oye, ¿por qué no se han podido o por qué nos decían que no se podían encender los teléfonos en los aviones?
Bueno, porque antes el diseño de los aviones no estaba pensado para aislar los equipos electrónicos de las señales electromagnéticas.